luchando por gloria, con pasión y fe, alta competencia, sueños olímpicos, desde Dominicana, el corazón late fuerte, para toda Centroamérica y el Caribe, unidos en el juego, venciendo la suerte, vamos.
Saga Deportes, bienvenidos a este espacio. Se los dijimos, le hicimos el spoiler el sábado pasado, que estamos oficialmente desde Puerto Rico en el estadio Irán Burton, acá en San Juan, donde los Senadores de San Juan y también los Cangrejeros de Santurce pues disputan este estadio.
Así es, una tarde de béisbol, pero nosotros vamos a hablar de muchos temas en Saga Deportes Sin Límite, porque le vamos a traer una exclusiva con la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, también Carlos Santiago, quien es el representante para América de Atleta 365 ante el Comité Olímpico Internacional, estará con nosotros. ¿Qué más tenemos por ahí en el
bueno,
día de hoy?
Tenemos la novedad de que estamos estrenando uniformes nuevos gracias a Esquiva, ahí lo ven, rojo vino con dorado, los colores que representan esta temporada de Saga Deportes y el logo hermoso de Saga, pero también entonces el logo de nuestro patrocinador Esquiva.
Por allí dicen que también va a haber un programa por allá por el Imperio Inca. Háblame
bueno,
de eso.
Bueno, sí, dicen por ahí. Vamos a ver qué pasará. Nadie sabe si Saga Deportes se encuentra en los Juegos Bolivarianos que ya se están disputando. Y entonces se está llegando el público a partido entre los cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan. Así que manténgase pendiente de Saga Deportes y vamos a dejarlos con esta entrevista interesante con la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.
A otro recorrido más de Centro Caribe Sport, recorriendo las huellas del movimiento olímpico en Centroamérica y el Caribe. En nuestro núcleo principal, que son los Comités Olímpicos Nacionales, me acompaña Ellen Acevedo. Hola, Ellen.
Hola, Juan. Hola, público de Centro Caribe. Un placer estar nuevamente para marcar las huellas a través de un mundo mejor posible a través del deporte. Nosotros felices porque nos encontramos desde Puerto Rico, específicamente desde el Comité Olímpico de Puerto Rico, donde pudimos ver entonces las imágenes de los atletas que representaron a Puerto Rico en París 2024, pero también la historia acerca de este comité. Y para contarnos la historia, para contarnos de este año, de este año que cerró con broche de oro a los atletas y sobre las competencias, su presidenta y miembro del Centro Caribe Sports, Sara Rosario, con nosotros. Sara, muchas gracias por permitirnos estar acá en tu oficina y hablarnos acerca de la historia y también acerca de los atletas
de Puerto Rico.
Un placer recibirlos aquí en la sede de la Casa Olímpica en el Viejo San Juan. Es para mí un gran honor el estar siendo parte de esta serie de la gran historia que tiene Centro Caribe Sport, antes Odecabe, en todo el trabajo que se ha hecho por 100 años con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que iniciaron en el 1926 en la Ciudad de México.
Así es, y cuando uno llega aquí a Puerto Rico, cuando uno llega al Comité Olímpico, cada Comité Olímpico tiene un trazo. Sin embargo, aquí se ve una imagen muy imponente dentro del Comité Olímpico que ha representado para Sara Rosario estar durante bastante tiempo acá y ver que este comité cada día suma atletas olímpicos, suma medallistas olímpicos, suma atletas posiblemente en invierno. Hablamos un poco de ese reto del movimiento olímpico puertorriqueño.
De verdad que ha sido muy rica nuestra historia a nivel deportiva. Nosotros comenzamos históricamente en el 1930 a formar parte de los Juegos Centroamericanos en México. En la primera edición pues no pudimos estar presentes y desde ahí entonces más de 4.600 atletas y más de 1.000 y pico de medallas se han ganado a nivel de la historia de estos Juegos. Hemos sido sede de los Juegos Centroamericanos en tres ocasiones, en San Juan 1966, en Ponce 93 y en la última edición más reciente, en los Juegos de Mayagüez, en el 2010. La ODECABE, ahora Centro Caribe, ha tenido también el privilegio de ser liderada por tres presidentes también puertorriqueños: Julio Enrique Monagas, Germán Enrique Hoff y Héctor Cardona, todos fallecidos ya. Así que ha sido múltiples los eventos en los cuales nos hemos involucrado, las historias de éxito, como bien te explicaba, los centroamericanos, los Juegos Centroamericanos y el Caribe para los atletas de Puerto Rico y de nuestra región es como el primer escalón en la historia de éxito de muchos de ellos que han logrado imponentes medallas a nivel centroamericano, muchos de ellos también a nivel de Juegos Olímpicos, así que para nosotros celebrar los 100 años en el 2026 va a ser un momento de gran nostalgia, pero de igualmente de gran alegría el que cada uno de estos atletas puedan sentirse parte de estos 100 años de historia, y tenemos ya múltiples actividades ya en agenda para poder celebrar esos importantes 100 años.
Abordando el tema de su rol como presidenta en el Comité Olímpico, la primera mujer en ser electa a llevar el comité, pero el significado para usted de esta gran hazaña, pero sobre todo el significado de que los atletas hablen de usted con el gran respeto en cada competencia.
Bueno, para mí ha sido un privilegio, un gran honor, ¿verdad?, un gran orgullo el ser electa presidenta del Comité Olímpico. Eso ya fue para el año 2012, eso realmente no era parte de mis metas profesionales. Uno no trabaja para ser, ¿verdad?, por lo menos en mi caso, yo no trabajaba para ser presidenta. Yo toda mi vida he laborado para el Movimiento Olímpico, para el Comité Olímpico de Puerto Rico. Llegué aquí muy jovencita, ¿verdad?, sin conocer lo que era este fascinante mundo, y poco a poco pues he ido pudiendo, ¿verdad?, aprender, aportar. Desde que asumí la presidencia pues nos hemos también compenetrado en trabajar con nuestras federaciones para que el éxito de nuestros atletas siga en aumento. Por los últimos años olímpicos, por los últimos pasados 4 Juegos Olímpicos, hemos ganado medallas olímpicas de manera interrumpida. Eso es un logro extraordinario para un país pequeño como el nuestro. La historia ya nos marca 12 medallas olímpicas en la historia, 6 de ellas alcanzadas en los últimos 16 años, así que el desarrollo del deporte femenino también ha tenido un gran auge. El uno ser mujer creo que también es fuente de inspiración para muchas niñas, para muchas mujeres, y yo no ando invirtiendo necesariamente en el deporte femenino, pero realmente el deporte femenino ha tenido unos triunfos que ellos mismos se han motivado a seguir creciendo, y hoy vemos una inmensa variedad de campeonas en Puerto Rico con medallas internacionales de gran prestigio que vienen, ¿verdad?, del sector femenino, y eso también es parte de los proyectos que hemos impulsado con el desarrollo en general de muchas de nuestras federaciones. El futuro luce muy prometedor, estamos muy comprometidos con la agenda de nuestros atletas. El ciclo olímpico que inició ya con los Juegos de Asunción, que sigue ahora con los Juegos de Santo Domingo, que son nuestro gran evento. Yo siempre digo que los Juegos Centroamericanos y el Caribe son las Olimpiadas de nuestros países, es donde realmente uno puede lucir mejor. Para muchos atletas es la única oportunidad de representar a Puerto Rico en un evento multidisciplinario con toda la delegación en particular, así que estamos ahí trabajando fuertemente para que este ciclo olímpico que concluye en Los Ángeles sea igualmente exitoso donde lo terminamos en París.
La huella de Sara Rosario tiene puntos bien importantes para discutir el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la manera de cómo abordan los Juegos Olímpicos. Han marcado la pauta creando bases de preparaciones como la que hicieron para París. Hablamos un poco de lo que sucedió en París, de esa vivencia y de esos con que miraron en Puerto Rico ahora un punto de inspiración para hacer ese tipo de gestión deportiva que envuelve a los atletas y a los entrenadores de cara a unos Juegos Olímpicos.
Los campamentos de entrenamiento que el Comité Olímpico de Puerto Rico está realizando, esos comenzaron en el año 2012, cuando en el Comité Organizador de Londres comenzó a dar un subsidio para que los países del mundo fueran a entrenar las últimas semanas previas a los Juegos Olímpicos en diferentes ciudades, ¿verdad?, de Londres, ¿verdad?, del Reino Unido, de Gran Bretaña. Pues ellos comenzaron a dar un subsidio y nosotros ese fue el primer campamento que hicimos. Lo que pretenden, y de ahí en adelante los hemos hecho de manera ininterrumpida. En París en particular, lo que pretende cada campamento es que todos nuestros atletas puedan estar integrados por primera vez como la delegación que va a representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos, que puedan estar allí en sus últimas 2 semanas de entrenamiento previo a la llegada a la villa. En ese momento ellos están ahí con su cuerpo técnico, con sus compañeros de entrenamiento, ¿verdad?, los sparring partners, que es bien importante que ellos puedan tener personas de su peso, de su calidad, ¿verdad?, de que les reten a ellos en sus últimos eventos. Se lleva todo un equipo médico, médicos, terapistas, se le da a ellos el tratamiento médico previo, ¿verdad? Esas últimas semanas para ellos son importantes para entrenar en la fase final, para el descanso, para la recuperación de su cuerpo, ¿verdad?, físico, y eso es lo que nos dedicamos a trabajar también, el poder de la mente, y sobre todo lo más lindo de todo esto es que se van integrando como equipo, que se van conociendo. Muchos de estos atletas recorren y viven el mundo entero en sus deportes, pero no han tenido la oportunidad de pasar por esos periodos de adaptación con otros atletas que tienen las mismas virtudes y los mismos defectos y los mismos males, ¿verdad?, que tienen ellos en sus caracteres individual, y ahí ya se va puliendo ese diamante previo a la llegada a la villa. Cuando llegan a la villa, ya tú ves una delegación sólida, ya tú ves una delegación formada, ya tú ves una delegación integrada y de gran apoyo de unos con otros. De ahí se comienza a hacer una amistad que dura por años. Pero durante el periodo de los juegos como tal, es un acompañamiento importante que se tiene que realizar entre los atletas y los oficiales que finalmente llegan al evento más grande del mundo olímpico, muchos de ellos aspirando a su mejor escenario, aspirando a su mejor resultado de vida y obviamente aquellos que también van en búsqueda de su medalla olímpica.
Mencionaba justamente los Juegos de Asunción 2025, donde Puerto Rico tuvo una muy buena actuación. Dos preguntas. ¿Cómo define entonces el cierre ya con esta competencia de las competencias de la alta competencia? Y también el asunto de crear eso, como dice, la amistad y las relaciones con estos atletas que son niños, entonces con una delegación que llega acompañada de entrenadores ya adultos.
Sí, los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, que fueron en esta segunda edición, yo creo que han sido una gran plataforma de desarrollo para nuestros atletas juveniles, que no tienen muchos eventos donde competir y pocas, minísimas oportunidades de competir en un evento multidisciplinario con tu comité olímpico. De igual manera trabajan y van a algunos eventos en su carácter individual, ¿verdad? Van en atletismo, van en judo, pero nunca han participado en un evento multideportivo. El trabajo que ha hecho Panamsport, el trabajo que ha hecho cada comité olímpico, cada comité organizador en esta segunda edición de los Juegos, el trabajo que hizo Asunción fue extraordinario. Yo creo que los atletas ya tienen en agenda ese evento programado, ya la gente se va preparando. Esos son nuestros futuros héroes, muchos de ellos van a estar ahora en el ciclo olímpico. Nosotros tuvimos atletas que ya estuvieron clasificados a los Juegos de París y estuvieron ahora todavía en una delegación junior, así que ese es el futuro de nuestra generación. El resultado de nosotros fue extraordinario, llevamos una delegación competitiva, una delegación bien preparada, donde también ahí comenzaron a surgir esa integración también que se da de convivencia con otros atletas, de conocer a otros atletas de otros países que también están en sus mismos deportes, y se van creando una especie de desarrollo de los valores olímpicos, de la excelencia, de la amistad, de la perseverancia, ¿verdad?, del respeto entre ellos, que los va a ayudar extraordinariamente en el desarrollo, en el inicio del desarrollo de sus carreras a nivel de alto rendimiento y a nivel, ¿verdad?, de la categoría adulta. Es un evento que podemos llamar que es como una transición. Ya muchos de ellos están en 21 años, 22, 23, probablemente ya están haciendo los equipos adultos de muchas delegaciones, así que en esa transición yo creo que es importante también que ellos puedan tener un escenario que puedan competir con atletas de su mismo nivel, de su misma experiencia, de sus mismas edades, porque cuando lleguen al mundo adulto, probablemente les tenga que tomar varios años en lo que realmente ellos están en su pleno desarrollo.
Bueno, con esa visión nosotros nos vamos a orientar un poco en esas huellas centenarias del Centro Caribe Sport. Decía Bertolt Brecht que hay personas que se convierten en imprescindibles. Y nosotros hemos visto en todas las comisiones de trabajo de los Juegos, Veracruz 2014, Barranquilla 2018, El Salvador 2023, que hay una voz ahí que se escucha mucho cuando se habla de inspección de instalación, no solamente en lo que es la organización de Centro Caribe Sport, PANA. ¿Cuál es el papel de Sara Rosario cuando va a esas inspecciones y por qué, como dice Luis Mejía Aguero, hay que escuchar el informe de Sara? Vamos a hablar un poco de ese tipo de responsabilidad que has tenido en los últimos años, sí, que no se ven, pero que las instalaciones físicas, esos pequeños detalles, son los que dan el éxito de un juego.
Yo creo que la experiencia que uno va teniendo a través de los años, el uno haber participado en un sinnúmero de Juegos Olímpicos Centroamericanos, Panamericanos, te va dando una experiencia, y cuando tú te haces disponible, porque hay que hacerse disponible para ayudar a la organización de los Juegos no se organizan solos, necesitan gente con experiencia, gente con visión, gente que pueda ir a mirar lo que está pasando, que puedas también dar tu opinión, ¿verdad?, que puedas trabajar y convertirte en un aliado del comité organizador. Todos los comités organizadores están llenos de gente con mucha iniciativa, pero probablemente con poca experiencia y con poca visión de cómo se logran las cosas. Entonces, algo que tiene el movimiento olímpico en América es que tiene mucha gente con gran experiencia, ¿verdad?, que puedan ir, que puedan aportar. Yo he tenido la gran oportunidad, ¿verdad?, de hacerme disponible, de también ser nombrada en múltiples posiciones a nivel internacional, y es algo que me disfruto mucho. Es algo que realmente tú llegar a un país, tú comenzar a mirar las instalaciones, ir en esas comisiones de seguimiento, para el comité organizador, porque hay... para tener unos juegos exitosos hay muchos detalles sueltos y muchos detalles que probablemente nos enfocamos en lo grande y no nos acordamos de las cosas pequeñas, y muchas veces las cosas pequeñas son las que dan el éxito. Yo siempre me preocupo por la experiencia de los atletas en la villa, porque las camas en la villa estén disponibles, sea ese 40% de oficiales siempre daña el cuadre final de lo que va a pasar en la villa, y hemos tenido asuntos en villas muy complicados, ¿verdad? Y eso requiere gente que tenga el expertise, que tenga esa visión. Muchas veces las delegaciones llegan antes, muchas veces llegan más gente de la que está inscrita, todo el mundo piensa que tiene derecho a estar en la villa y realmente no lo es. Así que hay una serie de experiencias pasadas que, si uno trabaja con el comité organizador, si uno trabaja con Centro Caribe, con Panamá, con la entidad que está, pues yo creo que esa experiencia es bien importante para que los juegos sean exitosos. Nosotros tenemos que velar por el mantenimiento de nuestra sede, porque la experiencia de los atletas sea agradable, porque más gobiernos quieran ser sede de nuestros propios eventos. Hemos tenido una escasez de ciudades importantes para que se hagan disponibles para futuras sedes. Así que el cómo vendemos nuestro producto a los gobiernos para que más gente se anime a hacer juegos, el poder tener programas sustentables en términos económicos. No hay que tener mucho presupuesto, hay que tener dinero, pero no hay que tener un presupuesto gigante para tú aspirar a ser sede de unos juegos. Ya la sostenibilidad ha bajado mucho el costo de cualquier evento deportivo a nivel mundial. Así que son cosas que son importantes. Uno, lo que uno conoce no es para que se quede con uno, es para uno también darlo en experiencia, compartirlo con comités organizadores. Y la experiencia, por lo menos a mí me encanta esa área. Hemos estado en múltiples gestiones similares y es algo que me disfruto a cabalidad.
Los atletas quieren, usted quiere que los atletas pasen una buena experiencia, pero los claro. atletas quieren medallas al igual que
claro.
el país.
Igual que todos los países.
Igual que todos sí. los países. ¿Qué se está haciendo para garantizar que los atletas lleguen en su mejor momento para los Juegos Centenarios?
Mira, interesante pregunta, porque es que el deporte ha ido creciendo demasiado rápido en los últimos años. Todo lo que es tecnología, ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? El desarrollo de nuestros atletas va creciendo de manera vertiginosa. Y probablemente los comités olímpicos no tengan los recursos ni el personal para crecer, por lo menos los países de nuestra región, para crecer en la inmediatez que va el deporte profesional. Así que ha sido un reto bien grande el uno poder mantener a esos atletas en el peak. Cuando un atleta logra un éxito, como han tenido muchos de nuestros atletas, pues ya el éxito de ellos para seguir creciendo, la inversión se requiere mucha más inversión. Pero eso motiva a todos los demás de abajo que también quieren ser campeones. Entonces, cuando tú tienes una delegación que tiene grandes aspiraciones, pues la inversión que uno como comité olímpico y como país hay que hacer en el deporte es mayor. Nosotros en Puerto Rico hemos tenido que establecer criterios de participación. No es lo mismo que tú estés clasificado a que el comité olímpico te certifique en una delegación. Lo hemos hecho en todas nuestras delegaciones centroamericanas y panamericanas. A nivel de Juegos Olímpicos no tanto, porque la mera clasificación olímpica ya eso te certifica como uno de los mejores 10.500 atletas del mundo. Así que hemos también establecido con el Departamento de Alto Rendimiento, con nuestras federaciones. Al principio no fue fácil establecer esos criterios, pero yo tengo que también garantizar que los recursos que tengo sean los recursos bastante razonables para poder atender a mis mejores opciones de atletas. Nosotros vamos a los Juegos Centroamericanos atendiendo una cantidad de federaciones y de atletas muy alto. Nuestra delegación centroamericana y del Caribe siempre está entre los 350 a 400 atletas. En deportes de conjunto nada más, Puerto Rico va en todo, porque deportes de conjunto siempre es uno de nuestros fuertes. Así que uno tiene que ir año tras año tomando decisiones en términos financieros, en términos de inversión, en términos de resultados reales, de tu proyección. Cada país quiere ganar medallas, como tú bien dices, los atletas van y todos quieren ser medallistas. Y realmente el que tenga la mejor preparación, el que tenga también el deseo de subirse al podio, pues es el que va a ganar. No todos van a salir medallistas, no todos van a ser triunfadores. Algunos van probablemente a su primera experiencia, ya para la segunda o la tercera. O sea, esto es, ser atleta de alto rendimiento es a largo plazo, no es algo que se da de forma instantánea. Así que cada comité olímpico tiene que tener, ¿verdad?, esa buena relación con el gobierno, con los sponsors, con las entidades a nivel regional, el networking que se hace con otros comités olímpicos para establecer algunos intercambios. Nosotros somos una isla pequeña, nuestros atletas aquí llega el momento en que ya no pueden vivir aquí. Para mantener el alto rendimiento de muchos de nuestros atletas, el que viva aquí no es viable ya, tienen que estar exponiéndose a nivel internacional con los mejores atletas del mundo, esa es la realidad. El que un atleta de alto rendimiento tiene que pasar de los 12 meses del año, por lo menos 8 o 9, viviendo en otros lugares, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos atletas residiendo en España, en Europa, en múltiples países, porque ya Puerto Rico se le queda chiquito. Cuando tú eres el mejor en tu país, ¿con quién tú vas a subir tu nivel? Si no tienes con quién desarrollarlo. Entonces esas son perspectivas y visiones que uno tiene que manejar, ¿verdad?, poco a poco, y cuando un país tiene pocos recursos económicos, pues realmente es más difícil poder tomar decisiones.
Nosotros vamos a presentar este video, una isla pequeña que se está convirtiendo en élite del voleibol de playa femenino en el continente. Las han ganado todo el año 2025, lo han ganado todo en las arenas de Punta Cana, de México, de Río. Vamos a ver este video y al regreso vamos a hablar del Comité Olímpico Internacional, vamos a hablar del liderazgo de la mujer que comenzó aquí, aunque ustedes no lo crean, una de las primeras mujeres que lideró un Comité Olímpico Femenino fue Puerto Rico. Queremos preguntarle a Sara Rosario, esto de regreso, ¿cómo ha visto este cambio en el Comité Olímpico Internacional en el aspecto de que llega una primera mujer a dirigir el Comité Olímpico Internacional de la natación, pero también de África?
Bueno, yo creo que ha sido una gran noticia para el Movimiento Olímpico Internacional. Ya se venía, ¿verdad?, con ese rumor de que la próxima presidenta iba a ser mujer o podía ser mujer, por el desarrollo que ha tenido el Movimiento Olímpico en el deporte femenino en los últimos años. Cuando yo comencé a trabajar en el Comité Olímpico, muchos años atrás, eran muy pocas las mujeres que se veían a nivel de presidente y secretario general, menos todavía. Siempre han habido más secretarias general que presidentas. Cuando yo fui elegida presidenta, me puse a hacer un análisis mundial y era la novena. Muy pocas habían en el mundo, en la región mucho menos todavía, creo que éramos dos o tres como mucho. Y yo creo que el deporte ha ido evolucionando, ha ido abriendo puertas, abriendo oportunidades. Las mujeres han ido llegando, ¿verdad?, en comisiones, en federaciones internacionales. Todavía hay mucho espacio para mejorar. La llegada de una nueva presidenta pues da también una motivación adicional para que veamos que esas posiciones no están tan lejos como uno pudiera pensar, ¿verdad?, tan inalcanzables en la vida. Yo creo que el estilo que ha mostrado la nueva presidenta Kristi Coventry desde su inicio, desde su llegada, ha sido uno de apertura total. Yo creo que el trabajo que ha hecho en estos pasados meses, ¿verdad?, que han sido muy pocos, en los que ha mostrado un gran liderato, la apertura que ha tenido de escuchar el Movimiento Olímpico antes de ella trazar la agenda para los futuros años, que ha puesto a todo el mundo a conversar en diferentes áreas, las oportunidades, los retos que enfrenta el Movimiento Olímpico a nivel internacional, pues con todas las guerras, con toda la falta de recursos que también hay, con todos los sponsors, la experiencia que también se busca en cada uno de esos atletas, el gigantismo que se habla de los Juegos Olímpicos. O sea, son temas importantes que el mundo olímpico tiene que conversar para poder decidir cuál va a ser la ruta de los próximos años. Entonces hay mucha buena expectativa sobre lo que va a salir de este gran proyecto. Estuve en reunión en comisión, tuve que también hacer el mismo ejercicio como presidenta del Comité Olímpico, le está dando la oportunidad a los atletas que se manifieste. Su primera intervención en este proyecto fue con los miembros COI. Entonces el que se puedan escuchar a todos los sectores del Movimiento Olímpico, yo creo que es importante, para que todos podamos aportar, para que todos podamos mirar mirar al futuro que nos espera y que ella como nueva presidenta pueda también tener una hoja de ruta de lo que se debe realmente hacer en el movimiento olímpico. Una cosa es que uno llegue como presidenta y tenga algunas ideas de lo que uno quiere hacer. Otra cosa es cómo tú marcar la ruta ganadora, porque todo el mundo también quiere que sea ganadora. Para los próximos años, y yo creo que el proyecto ha sido bien encabezado, bien iniciado, y tiene una expectativa que todos estamos muy ilusionados con lo que va a salir de ese proyecto.
¿Cómo describiría la relación del Comité Olímpico Internacional con el COPUR?
Mira, nosotros siempre hemos tenido una gran experiencia con el Comité Olímpico Internacional. Tenemos un miembro COI desde los años 90, que es el señor Richard Carrión. Siempre los presidentes pasados, Héctor Cardona, David Bernier, esta servidora, en los últimos años hemos tenido una excelente relación, hemos estado en posiciones de liderazgo también, hemos estado siempre en comisiones, hemos estado en el ejecutivo de ACNO también, donde también, ¿verdad?, se toman muchas decisiones y uno está muy cercano al Comité Olímpico Internacional. Nosotros tuvimos la visita del presidente Thomas Bach aquí en el 75 aniversario del Comité Olímpico en el año 2023. Siempre Puerto Rico ha estado disponible, hemos tenido foros de solidaridad olímpica, siempre esa relación ha sido muy buena, me siento muy apreciada, me siento muy respetada en el mundo olímpico internacional. Cuando tenemos que viajar a Lausanne para trabajar en una comisión o en algún foro o algo que se convoque, la presencia de Puerto Rico siempre ha estado ahí presente. Uno tiene que estar presente donde se toman las decisiones importantes para uno también hacer el networking, para uno poder también presentar, ¿verdad?, la opinión. Aquí todas las voces se pueden escuchar en cualquier seminario, en cualquier foro, y yo creo que eso es importante, que uno esté presente, que uno haga esa relación con otros pares, con otros colegas, con otra parte del mundo. Así que yo me siento siempre muy cómoda con la relación que tenemos con el Comité Olímpico Internacional. Ahora obviamente tenemos que establecer una nueva relación, hay una nueva presidenta, pero estamos muy encaminados y nos sentimos muy cómodos con lo que hemos logrado hasta ahora.
Eso es algo muy importante, que sobre tus hombros recaen dos agendas centenarias casi consecutivas. Centro Caribe Sport, donde tienes un papel muy protagónico de liderazgo construido con todo el legado que vienes a hacer. Pero también Puerto Rico se prepara para una celebración. Si nos puedes hablar un poco de cómo son esos retos, de qué se viene para estos próximos años aquí.
Bueno, son los 100 años en el 2026, para nosotros es de gran importancia tomar también bandera por la historia rica que hemos tenido, la cantidad de miles de medallas y de miles de atletas que han también trazado su ruta centroamericana y el Caribe, y tenemos en plan varias actividades. Yo no creo que la fecha quede de verdad sin celebrar. Yo creo que es importante no solamente para nuestra delegación, sino para todos esos atletas que se sintieron parte de la delegación. Estamos trabajando la edición de un libro centenario, ¿verdad?, con el historiador Carlos Uriarte. Estamos trabajando una exposición, una exhibición. Tenemos que crear algunas actividades para conmemorar a nuestros mejores atletas, a nuestros mejores medallistas. Fuimos sede de juego durante tres ocasiones, así que hay múltiples sectores, hay múltiples temas donde vamos a estar haciendo diversas actividades antes de la celebración de los Juegos, que comienzan el 24 de julio. Puerto Rico ha sido un extraordinario ejemplo de superación para nuestros atletas, para que vean que realmente se pueden lograr. Como bien te expliqué, es el evento principal para muchos de ellos. Las medallas están ahí, las historias de éxito, los profesionales que también se forman a través del deporte y del legado que han tenido estos 100 años de los Juegos Centroamericanos. Así que nos espera un año de grandes emociones, de gran intensidad, donde sin lugar a duda pues nuestra delegación se saca con broche de oro esa participación de Puerto Rico en los 100 años de historia.
Bueno, Eli, sin desperdicio, una conversación desde los espacios donde se hace gerencia deportiva del movimiento olímpico en Puerto Rico, con una líder como Sara Rosario. Nosotros vamos a seguir por allí, nos vamos para la parte turística y nos vamos a ir a un sitio muy exitoso, que es la tiendita del Comité Olímpico de Puerto Rico. Háblanos un poquito de esa tiendita, ¿cómo nace? ¿Por qué nace? Y aparte que fue pionera también esa tiendita en el Comité.
Mira, hemos estado trabajando en los últimos años. Yo creo que la tiendita comenzó, yo creo que en los Juegos del 2016, cuando fuimos a Río de Janeiro, comenzamos entonces ya a buscar productos, a generar nuevos ingresos, porque siempre los comités olímpicos tienen que generar nuevos ingresos, y hemos comenzado con la tinita olímpica, por todas las delegaciones nos ha acompañado, hemos tenido unos ingresos sólidos y fuertes para nuestro comité olímpico. La tinita tiene un potencial increíble y lo vamos a trabajar en este ciclo olímpico, nos vamos a dedicar mucho más a ella. Tenemos nuestra tiendita online, está aquí permanente en la sede del comité olímpico, visitamos algunas sedes cuando tenemos grandes eventos en el país, durante juegos como tal, estamos en el centro principal, en el centro comercial principal de Puerto Rico durante la época de los juegos. La fanaticada nos busca, los familiares de los atletas se visten como atletas olímpicos, otras delegaciones que van en otros deportes que no tienen que ver nada con el olimpismo visten como nuestros atletas olímpicos, y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita que hemos ido creciendo, ¿verdad? Poco a poco, la fanaticada siempre nos apoya en esa gestión, y todo lo que genera la tiendita, todo es obviamente para el desarrollo de nuestros atletas, así que estamos muy contentos con lo que hasta ahora hemos logrado. La cantidad de puertorriqueños que vive en los Estados Unidos también, siempre también es una clientela positiva e importante. Hemos tenido muchos items que se han vendido muy rápido, otros, ¿verdad?, con gran éxito, otros han tenido un poquito, ¿verdad?, de más lentitud, pero ahorita tú puedes alcanzar de todo, desde tenis, medias, jersey, sudaderas, pantalones cortos, sombrero, gorra, hay una cantidad, ¿verdad?, de productos inmensa, y vamos a traer muchos más productos orientados también hacia el deporte femenino. No hay mucha vestimenta femenina hacia los niños, ¿verdad?, especialmente los niños de edades menores, casi nadie tiene ropa deportiva para niños, y los niños consumen mucha vestimenta, obviamente por sus etapas de crecimiento. Así que para mí eso es uno de los proyectos, yo creo que más le dedico también mi tiempo y mi corazón. Me gusta mucho esa.
Claro que sí, pero ¿la mejor experiencia que se llevó de esta participación?
Pues mira, primero es el proceso. Yo creo que tú eres olímpico cuando pasas el proceso de llegar. Una vez que tú llegues, pues es todo ese entramado, esas personas que tú conoces, esa experiencia de estar en ese estadio olímpico donde hay miles de personas viéndote, esa sensación de estar allí. Y yo le digo esto a muchos atletas cuando vayan a cualquier juego. Antes de llegar al Estadio Olímpico, cuando tienes cuando vas a desfilar, ese túnel antes de empezar, allí esa sensación de romper ese hielo es la parte más emocionante que yo pasé, te lo digo sinceramente.
¿Y las amistades que se formaron en ese entonces?
Pues mira, son amistades eternas, no solamente de los atletas que están acá, que conociste de Puerto Rico, que fueron contigo, sino en ese espacio. Quiero aclarar que allí yo le di la mano a Mohamed Ali, para que tengas idea del impacto que tuvieron esos juegos. Recuerdo que estábamos en nuestra área, eran como una urbanización en Sydney, y mucha gente salió corriendo. Y yo decía, ¿para dónde van? Y se dirigían a la villa de los atletas de Estados Unidos. Yo tengo una amiga que jugaba voleibol, Robin Amon, que le envío un saludo desde acá, era acomodadora del equipo de Estados Unidos. Y cuando llego allí, estamos a Medalí, había una fila para saludarlo. Qué pena que para aquella época no habían tanta tecnología, tantas cámaras, porque le di la mano, en aquel entonces obviamente él tenía Parkinson, ¿no? La mano le temblaba y tú le das la mano con ese orgullo y eso es una de las experiencias que me llevo de esa Olimpiada.
Bueno, y vamos a pasar a hablar de ese rol que ocupa con trabajando de la mano con el Comité Olímpico Internacional. Hábleme un poco de este rol.
Pues mira, una de las de los trabajos que tengo es, obviamente, soy tallerista, Master Educator del programa Electrify Career Plus, que es un programa que le enseña a los atletas a transicionar desde la parte deportiva a la parte profesional, ¿verdad? Hay dos vertientes, la vertiente que te enseña a utilizar todos tus atributos deportivos y transferirlos a la parte laboral, y está también la de hacer el CV, que es el resumen. Son dos talleres muy nutritivos que doy a nivel internacional, ¿verdad? He ido a Panamá, Honduras, El Salvador, Santo Domingo también he ido, aquí mismo en Puerto Rico se ha hecho y en muchos países más. Y este proyecto que tenemos junto a Electricify es un proyecto que fue hecho por y para los atletas, cubriendo la necesidad de los mismos atletas que decían: ¿qué voy a hacer después de trabajar, después de competir? Y renace y nace este proyecto bien interesante. Ya llevo desde 2016, así que llevo varios años.
¿Qué tan importante es aplicarlo en el día a día de los atletas?
Pues mira, yo creo que los atletas tienen todos los recursos que aprenden naturalmente para ser un profesional dentro y fuera del campo de juego. Algunas veces necesitan ese impulso, dejarles saber que tienen todos los recursos. Y este trabajo, este taller, este foro que hacemos, les resalta y los hace autoconocerse y dejarles saber que ellos tienen todo el potencial para hacer cualquier profesión y ser súper profesionales dentro y fuera del campo de juego.
Bueno, eso, justamente aplicarlo a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, que vienen en ruta, el significado entonces de poder impartirle esto a los atletas para estos Juegos Centenarios.
Claro, y no solamente ese taller es un granito de arena dentro de lo que es la plataforma Electricify, que tiene todo lo necesario para que un atleta se forme antes, durante y luego de los Juegos Olímpicos, así que, o Juegos, o alto rendimiento. Así que yo creo que esta aplicación que se llama Electricify, que es la sombrilla que agarra todos estos programas, es la mejor herramienta que puede tener un atleta antes, durante y luego de la vida deportiva.
Bueno, Carlos, nosotros vamos a seguir con la Ruta Centenaria invitando a los fanáticos y también entonces a las personas que se mantienen pendientes, a los atletas de Centroamérica y del Caribe, que se mantengan pendientes a nuestras redes sociales y también a nuestro noticiero, porque un mundo mejor es posible a través del deporte.
Saga Deporte, programa sin límites, atletas que inspiran con fuego en la piel, los mejores de Centroamérica y el Caribe, luchando por gloria, con pasión y fe.
Fuquena Barino del esfuerzo y valor, cada paso es un sueño, cada gol es amor. Desde el Caribe hasta el cielo azul, el deporte nos une, es el triunfo total.
Si no sabían, pues el Salto de Jimenoa fue descubierto en los siglos XX por los británicos al realizar.
Seguimos en esta ruta centenaria recorriendo los países que forman parte de Centro Caribe Sport. Puerto Rico le ha dado muchas alegrías y mucha historia al deporte de Centroamérica y el Caribe. Y nos encontramos con una persona que fue atleta olímpico, pero que es una persona que ha asumido un rol protagónico en lo que es el acompañamiento que a veces no vemos en pista de los atletas, hacerlos mejores seres humanos, hacerlos recuperarse de una lesión de manera psicológica, fortalecerlos mentalmente para asumir una vida exitosa en el deporte. Carlos Santiago, atleta olímpico, no necesitó una medalla olímpica para ser hoy un líder de los atletas 365 en el mundo. Háblanos un poco de eso.
Bueno, gracias por la invitación. Mira, pues yo creo que yo soy maestro de profesión, ¿verdad? Y cuando yo veo este grupo de atletas, los veo como estudiantes. Ellos tienen el material, son ese diamante. Es cuestión de pulirlo. Y lo que te faltó decir es que, más allá de desarrollarlos como lo mencionaste, es desarrollar líderes, que van a ser los próximos líderes de este entramado que tenemos aquí. Van a ser los líderes de los comités olímpicos, de las federaciones. Y salen, y hay que empoderarlos desde muy joven para que sigan ese liderazgo. Y eso es una de mis funciones aquí.
¿De dónde nació esa inquietud?
Pues mira, yo te voy a ser sincero. Yo me acuerdo cuando yo me estaba retirando, después de los Juegos Centroamericanos en Mayagüez 2010, yo estaba a punto de retirarme y me preguntaron qué iba a hacer. Yo, bueno, entrenador. Y bueno, entrenador, mucha gente quiere ser entrenador. Y eso era un embudo.
Así es,
porque
llega uno.
Mucha gente muy talentosa. Yo dije, pues, y recuerdo que estaba la comisión de atletas, que sí existía, pero que no tenía ese impulso. Yo dije, pues yo quiero desarrollar esa comisión. Y hablé con Bernier, para aquel entonces que estaba David Bernier, había hablado con Betancourt, que era el pasado presidente. ¿Qué yo tengo que hacer para que esto se dé? Y empecé a tocar base, a reunirme, a reunir atletas, y dije, vamos a desarrollar esto, porque yo creo que nos merecemos que estos atletas, que los atletas de Puerto Rico sean escuchados y sean atendidos a través de estas comisiones. Y así empecé a buscar ese liderazgo.
Y tú ves este trabajo
tocando base.
Exacto. Ese trabajo con Pan Am Sport que vimos en el Foro Continental del año pasado, ese rol protagonista. Si yo te pido que evalúes la organización de los atletas en el continente, sus comisiones de atletas, ¿cómo haces esa evaluación al día de hoy?
Pues mira, voy a hacer una comparación desde cuando yo entré en 2016 hasta ahora. Y en aquel entonces teníamos muy pocos comités olímpicos con comisiones de atletas. Y nos dimos a la tarea desde el principio a llamar a cada comité olímpico, cada miembro teníamos que llamar a varios comités olímpicos y dejarles saber, mira, ¿quién te necesitas ayuda? ¿Cómo lo podemos hacer? Y hoy en día te puedo decir que más de un 90% de los comités olímpicos de América tienen comisión de atletas. Ahora falta la segunda parte. ¿Qué proyectos tienen y cómo nosotros podemos ayudarlos a que esos proyectos se den?
Así es.
Y yo creo que esa es la segunda parte. Nos ha tomado años, pero seguimos consistentes. Y todavía la Comisión de Atletas de Pan Am Sport está ese proceso de hacerlo.
Una evaluación, hay atletas que recientemente, gracias a ese trabajo que ustedes están haciendo, hay atletas que se retiran y la convertimos en miembro COI. Estamos hablando de una argentina, de una médico, también de los deportes de combate. Háblame un poco de cómo tú ves ese salto, porque representa inspiración para ustedes.
Claro, y más si es el deporte de judo, que fue mi deporte.
Así es.
Paula Pareto, obviamente, es una ícono del deporte, no solamente de judo, deporte mundial. Una campeona olímpica, campeona mundial, y se hizo médico en el transcurso, ¿no? Ese esfuerzo. Pues mira, ¿qué me parece? Pues yo una vez estaba hablando con un olímpico que es líder de la World Olympic Association y le pregunté, oye, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu visión? Y él me dijo, mira, a mí me gustaría que todos los atletas olímpicos en un futuro sean los que manejen
el
las organizaciones olímpicas. No sale de un día para otro,
pero
poco
saliendo.
A poco lo vamos empoderando. Yo no lo vi mal, no necesariamente tienes que ser olímpico, tienes que apasionar el deporte, pero si eres olímpico, mucho mejor. Pero nada, ciertamente él buscaba también eso, ¿no? Que los atletas olímpicos también tengan roles de liderazgo.
Así es, el movimiento olímpico ha tenido una fase muy importante. Con Juan Antonio Samarán se logró lo que fue la organización de solidaridad olímpica. Con Tomás Bach se dio una apertura muy grande también, el fortalecimiento de solidaridad olímpica, pero el nacimiento del protagonismo del atleta como el atleta 365. Y ahora con Coventry se ve una amplitud muy grande hacia los atletas, o sea, ella de manera directa quiso preguntarle a los líderes de atletas del mundo donde tú estuviste. Háblanos un poco de esos vientos que tú ves, primera mujer en el Comité Olímpico Internacional, pero también ese rol protagónico que ella está poniendo el atleta en el centro de todo su proyecto.
Pues mira, dos historias que te puedo contar muy cortas. Con BAT logramos, o se logró, que el Comité Olímpico le diera $10,000 a cada Comité Olímpico para desarrollar las comisiones de atletas. Eso es una. Y es, creo que desde que yo tengo uso de razón, es la primera vez que hacen una encuesta, que de hecho me gustaría que todo el que me esté viendo, atleta, que la pueda llenar. Tenemos hasta el 30 de noviembre. Porque está viendo el consejo, las inquietudes y las recomendaciones de los mismos atletas, está pidiéndola para desarrollar el próximo plan del movimiento olímpico. Fit for the future. O sea, ¿qué mejor o qué ejemplo más grande de que te tomen a ti en consideración siendo atleta o habiendo sido atleta de alto rendimiento olímpico para que seas escuchado y se han escuchado tus recomendaciones para el futuro del movimiento olímpico?
Así es. Nosotros, como esto es una ruta centenaria y nosotros andamos en doble rol, conversando con grandes líderes y llevándoles propuestas. De manera pública, desde Centro Caribe Sport, desde la dirección del proyecto, estamos invitando a Carlos Santiago a que forme parte de la ruta centenaria para hablar con los atletas de nuestros países. 37 países lo esperarán. ¿Qué opinas de eso?
Wow, para mí sería un honor poder empoderar a todos esos atletas y que sean ellos mismos que ríen la voz para los atletas que vienen subiendo y dejen grabado en la mente de todos esos atletas que vayan subiendo que Centro Caribe Sport es de las organizaciones más grandes de nuestra región y son nuestras Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe.
Bueno, así es, para mí es un honor.
Nosotros con la señal del Clásico Mundial detrás de nosotros, el Clásico de Béisbol, en Puerto Rico, nosotros despedimos este programa invitándoles a que mantengan su sintonía todos los sábados a través de Teleradio América.
Así es, Saga Deporte continúa recorriendo Centroamérica y el Caribe. Nos vamos un poco al sur, ya es oficial que Saga Deporte va a estar en los Juegos Bolivarianos, específicamente en la Videna, específicamente en el atletismo.
Así es, nosotros nos vemos.
Tras cada espacio recuperado por el programa de Banreservas, Juega RD. Está una historia, una inspiración, una manera de construir el deporte.
El nombre mío es Lionel Gómez Abreu. La liga se llama igual a sí mismo, Liga Deportiva Lionel Gómez. Bueno, nosotros estamos aquí desde 2001. Dios puso una iniciativa en mí de poder ayudar a los jóvenes del barrio, a los niños, para poder sacarlos de los vicios y así ellos puedan cumplir su anhelado sueño, que es el de ser pelotero.
Me motivaron muchos jugadores, en verdad. Me motivó Eli de la Cruz, Juan Soto, muchos más.
Y cuando un niño logra firmar para el profesionalismo, que uno lo va preparando desde ahora, y entonces logra convertirla en su casa.
Me levanto a las 7:30. Y vengo al play a las 7:50.
Y lo tenemos aquí a los niños aprendiendo a jugar béisbol, algo que le agrada y algo que lo mantiene fuera de los vicios. Llena de piedra, llena de hoyo, llena de mata. Era algo incómodo, era algo bastante incómodo. Ahora es un estadio.
Me gustaría estudiar doctor.
Muy significativamente, cambió mucho, porque ellos anteriormente... Cuando venían, el play está lleno de piedra y de hoyo, le daban mal bound, a veces no querían jugar.
Antes de todo su arreglamiento, me gustaba jugar, ahora me gusta más.
Los dogados, los baños, que son de lujo, tienen cerámica y todo, mosaico y algo bonito.
Ahora me gusta jugar más porque es más divertida y es más mejor.
Jóvenes que han salido firmados de aquí y que han jugado aquí, por ejemplo, Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio, Cristian Pache, y un sinnúmero de jóvenes que hemos firmado, que han practicado aquí dentro de la academia.
Ser ingeniero.
Bueno, que sean hombres de bien para esta sociedad. que honren a su padre y a su madre, que respeten a las personas mayores en la calle y en todo ese entorno.
Y me gusta la matemática mucho.
Esto ayuda a sacar a los niños del barrio, de los vicios.
Y al nombre de Dios llega el Salón de la Fama.
Estamos muy contentos con lo que ha hecho Banreserva Juega RD.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía: yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice: yo soy dominicano. En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el brigantín George Washington con destino a los Estados Unidos, en ruta hacia Europa. El registro de pasajeros del brigantín indica que el nombre de este joven es Juan Pablo Duarte. Apenas un día después, mientras iban de camino, el capitán del barco se acercó a Duarte y le preguntó: ¿a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano? Y Duarte le respondió: yo soy dominicano. Esta fue la primera vez que se tiene documentada que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano. Y el mismo Duarte dijo que ese momento tan humillante lo hizo sentir tanta vergüenza que se juró a sí mismo libertar su patria. Y apenas 5 años después, el gentilicio dominicano lo utilizó uno de los que más tarde se convertiría en trinitario. En 1834, un joven de 15 años, llamado José María Serra, indignado por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regar panfletos en toda